Muchas gracias y buenos días, estimados oyentes. De nuevo, palabras de vida están en el aire. Y vamos a comenzar con un himno que muy a menudo es pedido por los oyentes de palabras de vida. Manuel Bonilla canta Visión Pastoral, o como es su título también, Eran 100 ovejas. Están escuchando ustedes el programa cristiano Palabras de Vida. Este programa es producido en la ciudad de San Felipe y su único fin es el de sembrar la buena semilla de la Palabra de Dios en los corazones de nuestro prójimo. Es una de las tantas maneras de hacer bien al prójimo. El programa Palabras de Vida es patrocinado por creyentes en el Señor Jesús, los cuales nos reunimos en el nombre de Él en diferentes partes. Si usted tiene alguna pregunta sobre la Biblia, con toda confianza, diríjanos su correspondencia a Palabras de Vida, Casilla 205, San Felipe. A vuelta de correo, usted recibirá una contestación personal. La dirección de nuevo, Palabras de Vida, Casilla 205, San Felipe. Lectura de las Sagradas Escrituras. Y en esta mañana vamos a leer en la primera epístola de San Pedro, el capítulo 1 y los versículos 1 a 5. Lectura de las Sagradas Escrituras. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta aquí la lectura de las Sagradas Escrituras.
la pena que fui, con tu sombra fatal, justo en mi alma rayé del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma que tú, y al instante el cielo cambió en la hermosa visión de la cruz. Peregrino que va por el valle del mal, vuestra senda solo es de dolor. Esa carga fatal que en el alma lleváis, ven con a los pies del Señor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma que tú, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz.
Estimados oyentes, el trabajo de predicar el Evangelio no es un trabajo que del todo depende del predicador. El que les habla toma su Biblia, la estudia y luego explica sus verdades en la forma más sencilla. Pero esto no basta para que el oyente se convierta de veras al Señor Jesucristo. Se requiere la obra del Espíritu Santo, quien convence del pecado y aplica la verdad a la conciencia. También se requiere la obra del Hijo, quien dio su vida en la cruz, proveyendo así una base para que Dios Padre perdonara al pecador y le regalara la vida eterna. O sea, la obra evangelística depende de Dios y nosotros somos sus portavoces. Cuando el apóstol Pedro escribió a los cristianos que vivían en Asia Menor, les entrega su saludo personal y luego expresa un deseo verdaderamente cristiano y amoroso. Desea que les sean multiplicadas la gracia y la paz. Los creyentes en el primer siglo necesitaban gracia, o sea, la fuerza espiritual para soportar las pruebas de la persecución. Sufrían por un celo mal puesto de parte de los judíos. Los perseguidores de los cristianos en el primer siglo pensaban que así servían a Dios cuando perseguían a los cristianos. Saulo de Tarso pensaba así, hasta que el Señor Jesús intervino en su loca carrera. Y después, Pablo tuvo que confesar que era pecador y de los más grandes, pues perseguía a la iglesia de Cristo. Los creyentes que eran perseguidos necesitaban una fuerza mayor y más eficaz que la fuerza propia, y esta se llama la gracia en la Biblia. Es una fuerza espiritual que el cristiano recibe para no resbalar en la hora de la tentación y prueba. Pedro deseaba que los cristianos tuviesen gracia y paz. La paz es aquel estado de contentamiento y tranquilidad que llena el corazón en los momentos cuando todo se desmorona a su alrededor. Viene como consecuencia del conocimiento que una mano más poderosa que la mía está en el timón de la barca, y todo prosigue según los propósitos eternos de Dios. Dios cumplirá todas sus promesas, a pesar de las evidencias que parezcan contrarias. Y este conocimiento de parte de Dios infunde paz. Uno de los pocos recuerdos de mi infancia que tengo es cuando mis padres me dejaron al cuidado de una señora amiga, pues mi mamá tuvo que ir al hospital. En la noche, cuando todo estaba oscuro, yo empecé a llorar, quizás porque estaba en un lugar extraño, o quizás porque me sentía solo y no sabía que alguien estaba cerca. Cuando la señora me oyó llorar, extendió su mano y tomó la mía. Ella estaba acostada y tenía la cama mía al lado de la de ella. Me habló palabras tranquilizantes, asegurándome que todo está bien, Davidito, pues ella estaba cerca, y se puso a cantar coritos. Con eso dejé de llorar y no tuve más miedo. Antes bien tuve paz y me quedé dormido. ¡Qué rica es la paz basada en el conocimiento! Y es este conocimiento que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Pedro desea que la paz divina inunde el corazón de los cristianos, pues ellos palpaban en carne propia la obra del diablo en causarles muchos sufrimientos. Me llama la atención la palabra usada aquí en el verso 2 del primer capítulo de Pedro. Él dice: gracia y paz o sean multiplicadas. Dios tiene un sistema de aritmética similar al nuestro. Él sabe sumar, restar, dividir y multiplicar. Cuando se trata de las lágrimas del creyente, Dios las suma. La Biblia dice que las pone en una botella y sabe cuántas son las lágrimas que se derraman. Así que Dios suma las lágrimas. Dios sabe dividir también. No permite que todas las pruebas caigan sobre uno solo. El mismo carácter santo de la iglesia atrae la hostilidad del mundo. Por eso, Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos que estaban en varias ciudades, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que es parte de la vida cristiana sufrir pruebas, pero Dios las divide entre nosotros. Ningún cristiano solo tiene que llevar toda la carga, sino que sus hermanos también están en lo mismo y se ayudan mutuamente. Hay un proverbio bíblico que dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Un hermano ayuda para llevar la carga. La aritmética divina hace que se dividan las cargas entre varios. Si Dios sabe sumar y dividir, también sabe restar. El diablo, cual adversario, lanza muchas críticas contra los hermanos. Pero las acusaciones de este enemigo no corren con nuestro Dios. Él las descuenta. Él conoce el corazón de los suyos, conoce bien sus móviles y les ayuda a vivir según su voluntad. Así que Dios descuenta las acusaciones del enemigo, no permitiendo que él gane ventaja. Y cuando Dios quiere bendecirnos, ahí mismo Él sabe multiplicar. Suma las lágrimas, divide las cargas, resta las acusaciones, pero multiplica la gracia y la paz para con nosotros. Multiplicar es el sistema más rápido para aumentar un número. Bien dijo Pedro el apóstol con ternura que él deseaba que los creyentes agobiados tuvieran multiplicadas la gracia y la paz. Es interesante notar que al hablar de estas bendiciones, el apóstol menciona a las tres personas de la Trinidad. Menciona a Dios Padre, el Espíritu Santo y a Jesucristo en este orden. Para el que es salvo, este hecho debe ser un gran aliento, pues Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se ven juntos a favor de nosotros. Quiero dejar muy en claro en esta mañana que la Biblia enseña la verdad del Trino Dios, es decir, que hay un solo Dios, pero existe en tres personas. La palabra Trinidad no se halla en la Biblia, pero eso no quiere decir que sea un mero término teológico. Se deduce claramente de las Escrituras que Dios es uno en esencia y sustancia, a la par que existe en tres personas distintas desde la eternidad. Hallamos en el pleno desarrollo de la doctrina de la Trinidad en las palabras del mismo Señor Jesús. Por ejemplo, si consideramos su discurso en el cenáculo, en la misma noche en que fue traicionado y entregado a los judíos, vemos que Jesús habla de ir al Padre y de rogar al Padre, al mismo tiempo que declara Felipe que cualquiera que le ha visto a él ha visto al Padre. De esto leemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, 15 y 16. Y también en el capítulo 10 de Juan, en el verso 30, leemos que hay igualdad de esencia con una distinción de personas. Dice Jesucristo, yo y el Padre, uno somos. Y además de esto, en el mismo pasaje, Cristo anuncia la venida del Espíritu Santo en términos que subrayan tanto su deidad como su personalidad. La fórmula que nosotros usamos cuando bautizamos a alguien que ha creído en Cristo implica la misma verdad. Pues cuando el Señor Jesús nos instruyó qué debemos hacer en Mateo, el capítulo 28, versículo 19, leemos, «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Hay un solo nombre, pero son tres las personas incluidas en él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongamos esta doctrina en forma de un refrán. Dios es Trinidad en unidad. O poniéndola en otra forma, el Trino Dios es uno. Cristo no empezó a existir cuando Él llegó a la tierra, sino que existía ya desde la eternidad. Cuando nosotros los creyentes nos dirigimos a Dios en oración, hablamos de la Trinidad. A veces decimos Dios en nuestra oración y es patente que estamos orando a Dios Padre. Al decir Señor, el sentido más usual del Nuevo Testamento indica que estamos hablando al Señor Jesucristo. Esto se ve claramente en el libro de los Hechos. En una prédica que hizo el gran apóstol Pedro, él dijo, concluyendo así su mensaje, «Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». ¿Acaso preguntará alguien si podemos orar al Espíritu Santo? ¿Podemos dirigirnos en oración al Espíritu Santo? Se pregunta. Según lo que se ve en la Biblia, no hay ningún caso donde se haga una oración al Espíritu Santo. Antes bien, la Biblia enseña que el Espíritu Santo está dentro del creyente, ayudándole a orar, escudriñando la mente divina para saber cuál sea lo más conveniente para el que ora. Una cosa es cierta: al ser convertido, al ser hecho hijo de Dios, al llegar a esta gran experiencia de saber que todos los pecados son borrados por completo delante de Dios, el cristiano trata con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada persona en la Trinidad tiene su obra que hacer para con el pecador, salvado por la gracia de Dios. Por esto, Pedro menciona los tres en dar una bendición sobre los creyentes. Mi amigo, ¿conoce usted a Dios a través del Señor Jesús? Dios sí quiere que tengamos comunión con Él, y solamente se obtiene a través del Señor Jesucristo, pues es Él que pagó el precio de nuestro rescate cuando murió en la cruz de la calavera.
Agradecemos que nos haya acompañado en el día de hoy. Le invitamos para mañana a la misma hora y en esta misma emisora para escuchar el programa Palabras de Vida. Si desea escribirnos, puede hacerlo a la casilla 205 San Felipe. Muchas gracias y que Dios les bendiga.